¿Qué es lo que está allá en el cielo? ¿Es Superman un ovni? ¿De qué se trata? Esas luces las estoy viendo posta. Rezaban algunos de los posteos que podíamos ver sobre las 11 de la noche aproximadamente. Pero ¿de qué se trataba en sí? Es por eso que hemos convocado a Eric González, astrónomo. Buen día, Eric. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto estar al aire con ustedes.
Igualmente, Eric, un placer de saludarte y poder tener una palabra calificada para que nos diga qué eran las luces que veíamos nosotros los sanjuaninos y en todo el mundo. Seguramente se han podido replicar.
Bueno, está bueno que menciones que son luces de las cuales hay montones de fotos y videos ahora. Sí. Porque cuando realmente hay algo visible en el cielo, pasa eso, ¿no? Nos damos cuenta todos. De hecho, yo lo vi en vivo y en directo, digamos, lo vi con mis propios ojos en persona, mientras estaba haciendo un asadito acá en casa. Lo que vimos fue lo que se conoce como un tren de satélites Starlink. Bien. Un lanzamiento de los demás, más de 7.000 satélites autorizados hasta ahora por la Comisión de Telecomunicaciones de Estados Unidos. Son satélites que se utilizan para telecomunicaciones, específicamente para Internet, que, bueno, van a beneficiar mayormente a gente de ese país, ¿no?, de Estados Unidos, de Norteamérica, pero, bueno, quedan visibles para todos. Que, por supuesto, uno de estos trencitos se ve lindo, pero cuando estén permanentemente en el cielo van a ser un poco molestos, especialmente para los astrónomos.
Ah, no, mega, porque ¿quita visibilidad de esto?
Sí, así como ves esa serie de luces en sí. El cielo, que al principio se ven bonitas, se nos cruzan por enfrente de las imágenes de telescopios que tomamos. Ah. Especialmente los telescopios de campo amplio, los que agarran mucho cielo, como el próximo telescopio Vera Rubin, uno de los más importantes del mundo, que se está poniendo en funcionamiento en Chile ahora mismo, o el astrógrafo doble mismo que utilizo yo, que agarran muchísimo cielo para hacer búsqueda de cosas, bien como estrellas variables, asteroides o relevamientos completos de cielo. Si vos tenés una imagen que abarca muchísimo cielo y se te cruzan esos satélites por enfrente, imagínate a los telescopios como cámaras de fotos, ¿no?
Bien.
Que hacen exposiciones largas, o sea, están juntando luz durante varios segundos, varios minutos. Lo que ves es un montón de rayas, las trazas que te dejan estas líneas por enfrente de la imagen. Eso a nosotros nos arruina la imagen. A los que trabajan con radiotelescopios, como el próximo China Argentina Radio Telescope, el radiotelescopio chino que se va a instalar en San Juan, el más grande de Sudamérica, esos satélites también brillan mucho en la luz que captan estos telescopios, que son ondas de radio. Asociamos la radio con sonido justamente porque ahora nos están escuchando a través de la radio, de este aparatito, ¿no? Pero lo que hacen las antenas de radio es emitir luz en un color que no alcanzamos a ver con los ojos. Los receptores de radio la reciben y la transforman en sonido, ¿bien? Esas ondas de radio, el radiotelescopio los capta, bueno, los satélites como los Starlink brillan también en ondas de radio, entonces es como apuntarte un poco para arriba. A los astrónomos nos resultan bastante molestos estos aparatitos.
O sea que vos podés estar haciendo una toma, digamos, de esta, como una cámara de fotos, ¿no? Que por ahí se hace una toma general del cielo y eso tarda horas, hasta días inclusive, ¿no? En los telescopios pasa de la misma forma, entonces vos estás haciendo una toma del cielo hoy hasta las 6 de la mañana y te pasan los telescopios y te das cuenta después, decís, no, me mató la foto, me mató todo.
Claro, imagínate que vos estás tratando de sacar una foto con un teléfono de estos nuevos que captan bien en la oscuridad, en un boliche, y te pasa alguien con una linterna justo por atrás de la persona a la que querés fotografiar y te sale blanca la imagen. Bueno, el problema para nosotros es que vamos a tener 7.000 personas con linternas pasando permanentemente y no vamos a poder tomar fotos.
Perfecto. O sea, tremendo. También para aclarar, Starlink es la empresa de Elon Musk, ¿no?
Exactamente. La cosa novedosa de Elon Musk, que es lo que le permite poner estos trenes de satélites, porque antes poner un satélite en órbita era carísimo, recordá lo que nos costó poner los satélites de investigación como los SAOCOM o los de telecomunicaciones como los ARSAT.
El ARSAT, ¿cuánto costó e inclusive cuánta relevancia tomó poner ese satélite desde el sur? Claro, por supuesto.
Claro, fue un esfuerzo que realmente valió la pena.
Que fue un satélite.
Pero, claro, fue un solo satélite. La tecnología que desarrolló la empresa SpaceX de Elon Musk justamente fue de cohetes reutilizables. Eso es lo que me parece más interesante de este lanzamiento. Es un cohete que ya se utilizó, un sistema de lanzadores, digamos, de varios cohetes, que ya se utilizaron para poner otras cosas en órbita, y estos aparatos bajan de forma autónoma, aterrizan, digamos, los recargas y los volvés a usar. Por ejemplo, se utilizaron para el módulo Inspiration, que subió a los primeros turistas en órbita hace poco,
sí.
Y antes de eso a los satélites GPS Bloque 3, o sea, la tercera generación de satélites GPS, que para nosotros en el Observatorio Félix Aguilar son interesantes porque tienen retroreflectores, tienen unos espejitos parecidos a los de supermercado abajo.
Bien.
A los cuales nosotros le podemos apuntar un láser y medir la distancia que recorre la luz entre la estación, entre el telescopio láser y el satélite. Y hacemos geodesia espacial con eso, que es un campo muy apasionante, muy entretenido ahora en astronomía y en la geodesia. Pero bueno, la contraparte es que junto con esa misma tecnología nos tiran de, en este caso, 49 satélites al mismo tiempo, que eso fue la cantidad de luces que vimos, que se volvió a ver ahora a las 6 de la mañana y se va a volver a ver esta noche cada vez más separados.
Ah, esta noche se va a volver a ver.
Sí, todavía tengo que revisar si se va a ver bien desde San Juan, pero se van a ver unos puntitos más ya como satélites clásicos, ¿no? Que bien. Uno ve un puntito y después otro y después otro.
No se va a ver como anoche, que por ahí, viste, si veíamos los videos, lo que sí me llama la atención, viste, grabamos los videos de satélites o de, y parece que los grabáramos con una cámara VGA. Tremenda la pésima resolución. Pero anoche, inclusive en algunas tomas, se veía no tan separaditos los puntos, sino se veía como un objeto, ¿no? Todo luminoso.
Exactamente, porque estaban recién lanzados. Claro. Fíjate que se lanzaron alrededor de las 8 de la noche, 8 y media hora local. Por ahí lo tenía anotado, pero bueno, como estoy hablando con vos ahora, sí, y sí. El teléfono lo tengo en la oreja, mis anotaciones las tengo con la del costado de la cabeza ahora. Y en poquitas horas ya viajaron desde Cabo Cañaveral hasta tenernos encima de nuestras cabezas. Recordarás que venían de norte a sur.
Claro.
¿Bien? Así que en muy poquitas horas, en menos de 2 horas creo, atravesaron toda esa superficie del planeta, desde Estados Unidos hasta acá, van bastante rápido. Pero como estaban recién lanzados, todavía los veíamos bastante juntos. Después se van ubicando en sus propias órbitas y se van separando.
Bien.
Que es lo que vemos más normalmente como los puntitos aislados.
Exacto. Allá está el satélite, eso que se va moviendo y demás, que conocemos popularmente. Mira, Eric, ¿y a qué hora más o menos se va a ver esta alineación de satélites de esta noche, nuevamente?
Justamente, como no tengo las notas
a
la vista ahora, no lo sé, pero hay páginas como Heavens Above, los cielos por encima, .com, o uno que es específicamente de la empresa SpaceX para averiguar dónde están los satélites Starlink, whereisstarlink.com, que te dicen hacia dónde mirar y a qué hora,
base
a tu ubicación geográfica.
O sea, que cada vez que nos nazca esta duda, che, ¿qué es esa luz en el cielo que parece un plato volador? Porque viste que tienen diferentes formas los ovnis. Lo mejor es ir y corroborar a la página de SpaceX, de Starlink, para decir, no, estos son satélites, chicos, para borrar un poco esto, ¿no?
Tal cual, sí, para borrar o bueno, para entender un poquito más, pero claro. Vuelvo a lo que decías al principio, es interesante, está lindo verlo así porque cuando es un fenómeno real, en este caso es muy real,
claro.
Tal vez estaría buenísimo que sean visitantes del espacio exterior,
sí.
Pero no, es de acá nada más, pero lo ve todo el mundo y hay videos de mucha mejor calidad que cuando son los supuestos ovnis borrosos o el testimonio de me siguió una luz en el auto.
Sí, ¿te pasa eso?
Claro. Eso pasa todo el tiempo porque nuestros cerebros, nuestras mentes son máquinas fabulosas de interpretar de sacar muchas conclusiones con muy poca información, ¿bien?
Sí.
Lo cual está bueno desde un punto de vista adaptativo. Uno no se queda a pensar si ese árbol que se sacude tiene un leopardo que va a bajar y nos va a comer. Exacto. Uno sale corriendo y le atribuye el dios de la buena suerte haberse salvado, ¿bien?
Exacto.
Cuando estábamos en la sabana y recién erguidos como grupo cazador-recolector. Ahora, esa adaptación evolutiva hace que, por supuesto estoy hablando muy muy fuera de mi campo, así que un biólogo se debe estar agarrando la cabeza de escucharme, pero bueno, pasa mucho entre los astrónomos y los físicos que nos gusta hablar de cosas que tal vez no sabemos, pero sí es cierto que interpretamos mucha información, muchas cosas con muy poquita información.
Claro.
Como por ejemplo, dos puntos y un paréntesis, estás en una carita sonriente, y son dos puntos y una raya. Lo mismo pasa con los ovnis. Vemos una cosa en el cielo que no sabemos qué es y automáticamente ya tenemos toda una historia y una trama tejida de fondo y un relato de que son extraterrestres de las Pléyades que vinieron a visitarnos y a traernos alguna especie de mensaje muy parecido a nuestros mensajes típicos de New Age.
Claro.
Pero en este caso son solo satélites. Lindos de ver, eventualmente para nosotros los astrónomos un poco molestos, pero por lo menos son bonitos.
Está bueno esa suspicacia, ¿no? Un poco de comenzar a pensar, decir, puede ser un ovni. Como que nos mantiene un poco entretenidos por un ratito, hasta que llega un especialista como vos y nos dice, no, muchacho, es Elon Musk que hace de las suyas.
Claro, en este caso es súper claro. En otros casos es un no sé. Claro. Al no sé no hay que tenerle miedo. No necesariamente significa que no nos hayan visitado nunca.
Hay muchos no sé.
Pero evidencia real no hay.
Hay muchos, muchísimos no sé. En la astronomía hay muchos no sé.
Sí, justamente son los que nos da trabajo. La astronomía es una ciencia, y la ciencia es una herramienta para averiguar cosas. Bien. No es un libro de conocimiento establecido. De hecho, donde tenés un libro de conocimiento establecido y fijo, eso se convierte en un dogma, y ese tipo de conceptos a nosotros nos dan un poco de urticaria, digamos. Claro. No nos gustan. Nosotros preferimos las cosas que se pueden debatir, discutir, y lo que se puede aprender.
La vorágine, la vorágine del conocimiento.
Exactamente, de generarlo, ese es nuestro negocio. No tenerlo, claro. Guardarlo y tenerlo es un poquito aburrido. Mira, nosotros queremos aprender.
Y en este último tiempo, Eric, ¿te ha pasado algún no sé que nos puedas contar? Algo que haya sido relevante. Che, esto no sé.
Bueno, tenemos montones de no sé ahora que vamos a empezar a ver con el telescopio espacial James Webb. Que va a observar el universo en colores que normalmente no captamos con los ojos, ¿bien? Así como tenés rojo, verde y azul, más allá del rojo tenés el infrarrojo, nos debe sonar, de los controles remotos.
Sí.
El James Webb va a observar en algunos de estos colores que hacen que sea mucho más fácil atravesar nubes de gas y polvo. Nos permiten ver el nacimiento mismo de las estrellas y de planetas alrededor de estrellas. Y hay muchos no sé atrás de esos que de repente se van a revelar. El problema es que cuando observamos con instrumentos así importantes, como fue ya el telescopio Hubble, averiguamos una cosita, pero nos aparecen otras 50 dudas nuevas. Así que se vienen épocas muy, muy interesantes, justamente llenas de cosas que no sabemos para la astronomía y para nuestro mundo natural en general.
Qué lindo, qué lindo. Me ha dado un poco de ansiedad, debo decirte. Me da un poco de ansiedad. Sí. No quiero imaginarme vos y todos tus colegas.
Especialmente porque ese telescopio está desplegándose ahora, ya pudo lograr desplegar su parasol, porque estaba doblado como si fuera un barquito de papel, ¿bien? Que tiene que desplegar muy preciso, y si falla algo está demasiado lejos o va en camino a un lugar demasiado lejano como para ir y arreglarlo. Así que más vale que salga todo bien, porque se pasaron 30 años construyéndolo. Claro. Costó muchísimo, o sea, y es la gran esperanza de la astronomía.
Es un milímetro que se corra y chao, perdiste todo, porque es como más o menos el foco de una cámara digital, ¿no? Cuando hacemos foco zoom, zoom por 20 y desviamos un poquitito, chao, perdemos la toma. Lo mismo, pero a gran escala, pasa con este telescopio, ¿no?
Claro, imagínate una vuelta de rosca. Es como un zoom digital de una cámara, solo que de un sistema que nunca se había construido antes. Entonces estás esperando girar la rosca para el zoom. Yeah. Apretar el botón y que no se te desarme el sistema. Porque si se te desarma, no podés mandar no lo podés traer para llevar un servicio técnico.
30 años a la basura. Eric, la verdad que muchísimas gracias. Muy claro, como siempre, no hay ovnis, es Elon Musk que ha lanzado sus satélites. Muchísimas gracias, Eric González.
Muchísimas gracias a ustedes. Lamentablemente por ahora Fabio Serpa
no tenía razón. Muy bien. Gracias, Eric. Muy bien, amigos. Eric González, astrónomo especialista, y nos dijo que las luces que se vieron anoche no son ovnis, son los satélites Starlink de la empresa Space de Elon Musk, que salieron a su órbita 49 satélites. Así es que una desilusión más para todos.